Este episodio es testamento del regalo que me ha dado este podcast. Yo lo comencé por un llamado al corazón, a buscar respuestas que me acercaran cada día más a ser la madre que mis hijos necesitan. Y esto, por supuesto, es un camino, pero yo necesitaba algo más que me obligara a ir más profundo y a evolucionar en mi camino de crianza, bueno, y sobre todo en pandemia. Y en este episodio te cuento que lo más importante que me ha enseñado criar a mis hijos, en resumen, es que no necesito hacer mucho al respecto para que mis hijos cambien conductas. Ahora entiendo que todo ocurre adentro mío. Y ahora mi camino de crianza tiene un enfoque, o por lo menos una intención, de gozo, amor, paz y sobre todo conexión, como todo lo demás en mi vida. Aquí te cuento en detalle el rol que juega la maternidad ahora para mí y cómo se transforman las conductas que deseamos cambiar sin realmente hacer mucho afuera. Pero antes, te quiero contar una historia que de verdad me conmovió muchísimo y siento que cuenta el poder de cuando las cosas nacen de la intención del corazón. Anthony, el CEO y presidente de Bahía Motors. Si no conoces Bahía Motors, es el distribuidor de marcas Honda, Honda Motors, Acura y ahora Geely. Bueno, Anthony un día decidió que era su responsabilidad enseñarle a sus hijas con el ejemplo y trabajar por dejarle un mundo mejor a sus hijas del que encontró, muy por la línea del lema de Honda que dice dejar cielos azules para nuestros niños. Y emprendió una labor titánica que necesitaría un episodio completo para explicarlo. Pero sobre todo te cuento que lo más difícil para lograrlo logrado ha sido un trabajo arduo de educación a su personal. Y aquí va la historia de amor. Ellos tienen una competencia entre el personal de quién trae más reciclaje de su casa y comenzaron a notar que había un joven que traía bolsas y bolsas. Y cuando averiguaron, se dieron cuenta que su hermana, un familiar, ya no recuerdo exactamente quién, era un familiar que vivía en su casa, era maestra de un colegio y comenzó a traer reciclaje a su salón. Luego esto se elevó a que la maestra involucró a todos sus estudiantes, 115 estudiantes, a que trajeran reciclaje de sus casas. Por supuesto, hubo que esto fue un proceso de educación, o sea, ella los comenzó a educar de lo que le comentaba a su familiar que había aprendido en Bahía y esto se fue pasando a los 115 niños y estos 115 niños comenzaron a traer reciclaje de sus casas. Por supuesto, hubo que donarles basureros porque esta labor se salió del parámetro de la bolsita. El caso es que el esfuerzo de una idea que nació con Anthony por querer dejarle cielos más azules a sus hijas se ha transformado por completo en una empresa de 220 colaboradores que, a su vez, ya sabemos, quienes impacta a esas personas en sus casas. Realmente no deja de impresionarme el impacto de cuando las cosas se hacen desde los deseos y los llamados del ser, pues el potencial infinito que tiene. Y esta empresa es un ejemplo panameño y un testamento de ello. Y bueno, a mí me honra muchísimo ser quien te cuenta esta historia. Te comparto también en las notas del episodio el Instagram de ellos, por si quieres seguirlos y enterarte de tips para tú también dejar cielos más azules. Y por mi parte, ahora yo tengo un Geely, estoy emocionadísima, creidísima, con olor a carro nuevo. Así que bueno, y además he comprado una empresa que usa mis dólares para todo ese trabajo espectacular. Y bueno, se me alargó el cuento, pero es porque me emocioné. Te dejo ahora con este episodio de cómo me transformo yo para llevar mi intención a la acción en la vida de mis hijos. Que lo disfrutes.
Hola, soy Anis Kielsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame.
Hola, soy Anis Kielsen y este es mi podcast Con Intención. Es un espacio donde me encuentro criándome para criarlos. Y creo que este episodio sobre todo habla de cómo ese concepto se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo en mi vida de maneras que pensé que no era posible, cada vez como que aprendo más, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero decir es que, además que los podcasts es como gritar al viento, es, a excepción de, bueno, ahorita que sí tengo una pequeña audiencia aquí escuchando, pequeñas, ustedes son grandísimas, las adoro las que estén aquí, este es un espacio seguro. O sea, y al principio como que de repente, como no tengo muchos filtros, se me salían algunas cosas. Y luego entraba como en este ataque de vergüenza horrible. Y justo sobre lo que me salía, el ataque de vergüenza, luego recibía un mensaje y dije, gracias por decir eso, porque en verdad yo me estaba sintiendo igual. Y X, Y, Z. Entonces yo te voy a compartir súper a calzón quitado, como hago cada vez más, especialmente después que salió mi libro, ya me desvergoncé completamente. Entonces, Hay cosas, yo el otro día en la conferencia decía esto, que yo preparé una ensalada y de repente tu cuerpo necesita la vitamina C del tomate y tu cuerpo necesita el verde de la lechuga o la fibra de la lechuga. O sea, como que cada cual recibe lo que tiene que recibir y yo simplemente estoy cumpliendo mi trabajo de co-crear y de sacar lo que me pide salir, ¿sabes? Y cada vez que siento como que la vocecita de la vergüenza que me dice como que no, eso es demasiado, ahora lo que hago es que más lo comparto. Porque si yo estoy sintiendo esa vocecita de vergüenza de que no lo debo compartir, mucha otra gente siente la misma vergüenza por el mismo tema y es un tema que no está siendo compartido, entonces decidí que lo voy a compartir. Así que aquí estoy a calzón quitado, tampoco no hay nada del otro mundo, pero igual, en general en mi podcast siempre vas a encontrar como cosas que a cualquiera le daría vergüenza hablar y a mí también. Y lo que te quiero decir es que a mí también me da vergüenza hablarlo. No es que a mí no me da vergüenza, a mí sí me da vergüenza, pero en este espacio cada vez más, o sea, me siento segura y cada vez me siento más segura, ¿ok? Porque yo sé que el que viene aquí eres una persona con un corazón grande que está buscando más expansión y más evolución y más autoconocimiento, que eres una persona buena. O sea, una persona que no me va a juzgar y que nos vemos uno a uno, nos escuchamos uno a uno en este camino, ¿sabes? En este camino de cada vez hacernos más auténticos y cada vez brillar más en nuestra luz. Y eso es lo que yo he encontrado en la crianza. O sea, la crianza ha sido lo más difícil que he vivido, o sea, lo más difícil, lo más hermoso que he vivido en mi vida y ha sido fuego de transformación. Así que te quiero como que contar desde el lente desde el que estoy viendo la crianza ahora. Comencé a leer este libro, no lo terminé porque me cuesta demasiado leer no ficción. O sea, no te puedo explicar, soy escritora de un libro de no ficción y no te puedo explicar lo difícil que es para mí leer este género. Lo que yo hago es que lo escucho, pero este libro, yo creo que también está en audio, pero yo me lo compré en físico. Ese fue el problema. Pero me marcó el principio, la premisa y muchas cosas que habla, porque después entra como en estrategias y cosas puntuales que uno puede hacer y cosas de maneras en las que tu hijo es tu espejo. Pero lo que a mí más me marcó de todo el libro fue que al principio Marta Alicia Chávez, que me encantaría entrevistarla en mi podcast, Marta Alicia Chávez habla de que muchos de nosotros tenemos un hijo oasis y un hijo maestro. Entonces, que el hijo maestro es aquel que te manda al psicólogo a sanar tú porque te estás dando cuenta que eso que te desespera y que te genera todos los disparadores en verdad no tienen nada que ver con él, sino que tienen todo que ver contigo y con todos tus propios temas adentro, con tus propias heridas. O sea, justo lo estaba hablando con Alfonso, mi pareja de crianza, ayer, y le estaba diciendo como que, o sea, algo me estaba diciendo él, que me estaba diciendo, o sea, yo sé que esto que él hace me dispara a mí y tiene todo que ver conmigo y nada que ver con él. O sea, obviamente hay una conducta que puede ser transformada en algo mucho más, ¿sabes? Que al final del día le hace bien a él, pero el primero que tiene que cambiar es uno. O sea, entonces yo le decía, es increíble porque es tan difícil traer las cosas del subconsciente al consciente y nuestro hijo maestro trae esas cosas del subconsciente al consciente. O sea, nos genera esos disparadores de rabia o esos disparadores de culpa o esos disparadores de querer, por ejemplo, o sea, de querer que nuestro hijo coma bien para que los demás digan, uy, wow, qué bien se porta tu hijo en la mesa. Ah, entonces yo ahí puedo observar y me puedo dar cuenta que en verdad esto es importante para mí porque yo necesito que la gente me apruebe de esa manera. Entonces, como que todas estas cosas que vamos como que descubriendo en el camino de la crianza, es como si estuviéramos como abriendo la tierra y de repente encontramos como que, ay, wow, encontré un pedacito de carbón, encontré un pedacito de oro, encontré un pedacito, como que, ¿qué es esto que vamos como buscando como si fuéramos arqueólogos, ¿sabes? Como que estás en esta búsqueda y todos estos trocitos que al principio se sienten como que me produce ira, yo no le tengo paciencia cuando hace esto. Yo te invito a que veas a tu hijo como maestro y que veas a tu hijo o hija, lo veas como maestro de algo que en ti busca ser transformado. O sea, cuando yo observé, como que yo estaba observando que había como que, siempre hablo como de este tigre, este tigre, este tigre, y yo estaba como buscando eco, como otra gente me dice, dije, sí, a mí me pasa lo mismo, y yo era como que yo siento que esto es más, o sea, dentro de mí hay como una violencia que quiero salir, o sea, quiero, hay momentos en que quiero como estrellar el celular contra la pared. Y ahora que comencé terapia, comencé a hacer un trabajo de terapia con la doctora Ana Cristina Eisman, encontré el origen de esa violencia que está en mi corazón y ahora lo estoy trabajando y es como que, es, o sea, yo, no, yo compré un paquete de 6 citas y es como que no me imagino quién soy yo del otro lado, o sea, voy a estar lista para otro libro, voy a estar, ¿sabes? Como que, y todo a partir de estas cosas que uno rescata de la crianza, de esto no me gusta, o sea, esto saca lo peor de mí. Y en vez de ver como que esta persona saca lo peor de mí, es como que, ajá, pero ¿qué es eso que es lo peor de ti? ¿Y cómo eso puede ser transformado? Entonces ella habla de que todos tenemos nuestro hijo maestro que nos invita a ir al psicólogo, a leer libros, a escuchar podcasts, a mejorar, a ver cómo puedo cambiar esto, porque en realidad no me gusta vivir así, ¿sabes? Me gusta mucho cómo dice Claudia Kulish, que ella dice que ella ayuda a los padres a gozar de sus hijos. O sea, en verdad, como que él debería, pero más que debería, es quiero, es que yo quiero gozarlos, o sea, quiero reírme con ellos y que incluso los momentos de transformación y de crecimiento sean con gozo y curiosidad. O sea, como que eso es lo que yo quiero de la crianza. Pero para llegar de punto A a punto B, tengo que hacer un trabajo. Y eso es lo que mi hijo maestro me invita a hacer. Entonces, también a veces tenemos ese hijo oasis, que es el que siempre durmió perfecto, que también te recuerda que a veces se puede ir cuesta abajo, o sea, no todo tiene que ser cuesta arriba. Y a veces el hijo oasis después se convierte en maestro y después vuelve a ser oasis. Y las cosas no son fijas y no etiquetemos a nuestros hijos de este es mi hijo maestro, entonces ya para toda la vida, y también como que le ponemos una responsabilidad enorme, como que él vino a transformarme. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Ahorita me está transformando. Yo no sé qué va a pasar después. Después de repente se convierte en mi hijo oasis. O sea, las cosas no son fijas. Las cosas se transforman. O sea, a veces está lloviendo, a veces está el sol espectacular y es pleno invierno. Al ego le encantan las etiquetas y etiquetar a la gente como esto, como él es mal portado, él es difícil, él es... Y las etiquetas son prisiones. Se pegan y después cuesta quitarlas y es como si estuvieras como atrapado en goma. Las etiquetas son lo peor. Entonces, observemos esta etiqueta de tu hijo maestro, tu hijo oasis, como que cómo se puede estar manifestando esto en tu vida, pero no pegues la etiqueta. O sea, como que obsérvalo como concepto, como arquetipo, pero no se lo pegues a nadie, ¿ok? Entonces, esto es una invitación y voy a elaborar mucho más a través de este episodio de cómo esto funciona en mi vida. Ok, entonces, ejemplos de cómo me permito la transformación. Y esta presentación se llama Ya no lucho, cambio yo. O sea, antes como que era ir al... O sea, porque si mi hijo es mi espejo, o sea, es increíble. Los dos son espejos de diferentes maneras, nada más que uno es espejo muy obvio. O sea, como que de verdad que me veo a mi chiquita, o sea, me veo como que en la luz y en la sombra me veo mucho. Y nuevamente, no le quiero poner esa responsabilidad, pero sí, o sea, me invita a verme muchísimo. Y me he dado cuenta de que cuando ya no, y te voy a poner 4 ejemplos, cuando yo no hago el esfuerzo por cambiarlo a él y me cambio a mí, él cambia solito. O desde el ejemplo, o energéticamente, porque yo hice el trabajo, entonces como que eso se destrabó. O sea, yo creo que este proceso de transformación literalmente es como sentarte con ese collar a desamarrar nudos. O sea, y a veces es como un nudo entre tú y tu papá, un nudo entre tú y tu mamá, un nudo entre tú y tu abuela muerta. Como que tú perdonas, liberas a la gente de que te dijo que tenías que comer de cierta manera. Y luego invitas en tu casa a comer de la manera que tú quieres, pero desde la intención y desde el amor y no desde el miedo de que te van a regañar este abuelo energético, ¿sabes? Como que cambio yo y luego ellos cambian desde el amor. O sea, es mágico. O sea, no tengo otra explicación. O sea, realmente como que es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, tengo cuatro ejemplos para esto de la transformación. El primero es el no decir no y no cómo decir sí. Por ejemplo, al principio yo trataba en la crianza, como en vez de decirle a mis hijos, no saltes en el sofá, decir, vamos a saltar afuera. O en lugar de decir, no griten, como que vamos a gritar a la ventana o vamos a gritar al parque. O, ¿sabes? Como en lugar de estar todo el tiempo pensando en cómo decirles a mis hijos cómo sí hacerlo, en lugar de cómo no hacerlo, comencé a aplicarlo a mí. Como que, ok, en vez de decirme no puedes comer azúcar, es como que de qué maneras puedo endulzar mi vida y nutrirme en eso que no necesita nutrirse con cosas salud, o sea, con eso que necesita mi cuerpo, sino con eso que necesita mi alma. O sea, ¿cómo me puedo consentir a través de esta comida? A veces puede ser que sea congruente con lo que necesita mi cuerpo, ¿sabes? Como que, ¿cómo me puedo como consentir? Y a veces es un té, a veces es apagar el celular y ponerme en el balcón con ese tecito, o a veces es un cuadrito de chocolate sin azúcar o con azúcar, pero poquita para el dulcito, ¿sabes? Como que en lugar de ver tanto como no en mi vida y de cómo no puedo hacer ciertas cosas, como no pienses en la escasez, como ¿cómo sí? Entonces, ¿cómo puedo ver la abundancia en todo? ¿Y cómo puedo ver la gratitud en todo? Entonces, ¿cómo ahora trato de cambiar eso en mí? Entonces, ahora me sale mucho más naturalmente no decirle a mis hijos, no, esto, no, lo otro. Obviamente necesitan que uno les diga que no. Pero ya, como que me sale, ya está en mi lenguaje porque lo cambié en mí. O sea, ya no requiere tanto esfuerzo. Es como, voy a poner el ejemplo, conozco a alguien que cuando nacieron sus hijos les daba todo orgánico. Ellos seguían comiendo igual, pero les daban disque soya y estas compotas de piña que en verdad lucían medio horribles. Y luego al rato terminaron todos comiendo de la misma manera, obviamente. O sea, eso no es sostenible, o sea, porque tus hijos van a comer diferente que tú. Entonces, como que si yo cambio mi relación con la comida, o sea, si yo, por ejemplo, a mí me pasó que uno de mis hijos estaba como come a veces muy ansioso, o sea, como que, no muy, pero como que se nota que está comiendo con ansiedad. Y yo me permití ver al espejo de que en verdad la que come con ansiedad soy yo. Entonces, le dije, ¿sabes que a mí me pasa lo mismo? ¿Sabes? Como que a mí me pasa que cuando como una de estas cosas, quiero más y más y más y más y más, y como que ese sentir, no sentirme saciado, como que en lenguaje de él, obviamente, pero le dije como que esa sensación como que nunca es suficiente y no se siente bien, ¿sabes? Como que, y le he dicho como que sí, para mí también es difícil parar, pero en verdad tengo que parar porque si no, mis soldaditos del estómago van a estar tristes, ¿sabes? Como que estoy alimentando la bacteria mala y no la bacteria buena. Entonces, como que sí tengo que parar y tengo que encontrar que otras cosas me dan la misma sensación, pero sin hacerme daño. Entonces, como que en verdad la que ha venido, o sea, ya como que dejé ir la ansiedad de su comida y ahora estoy yo en terapia trabajando mi relación con la comida y me estoy dando cuenta, comencé a hacer estos ayunos y me comencé a dar cuenta de que ahí se me apagaba la ansiedad y cuando sí, cuando no, y cuando se me despierta y cuando se me apaga, y él está comenzando a comer mejor. O sea, él está comenzando a tener menos ansiedad cuando come. Y es un proceso y es gradual y es que nuestros hijos no aprenden de lo que decimos sino de lo que hacemos. Y creo que no es tan desde lo obvio, sino como desde lo energético. O sea, cuando yo libero eso dentro de mí y lo trabajo, le muestro lo que es transformarse, le muestro el proceso de cambiar, le muestro el proceso de evolucionar. Y como digo, o sea, ahorita no están, o sea, no lo entienden de manera cognitiva, pero lo observan, o sea, nos ven evolucionar y los invitamos a ellos a hacer lo mismo. Entonces, ese es otro ejemplo, el ejemplo de la comida. El otro ejemplo es el del pupú. También me di cuenta que es que ay, uno de mis hijos no hace pupú todo, el otro hace pupú espectacular, igual que su papá, y uno igual que yo, que es un trabajo y tengo que tomar magnesio y tengo que ver qué como y por qué, ta, 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 ta. Y al principio estaba como obsesionada en que, porque obviamente nos preocupamos más por el cuerpo de nuestros hijos que por el nuestro. Entonces estaba como que, ¿cómo puedo hacer para darle y solucionar para que su intestino mejore? Y ahora comencé a trabajarlo en mí y ahora está manteniendo el baño todos los días. O sea, está yendo al baño mucho mejor que yo. O sea, yo todavía no estoy yendo al baño todos los días, pero lo estoy trabajando a nivel emocional de por qué no voy al baño todos los días y qué tiene esto para enseñarme y cómo mejoro yo y crezco yo y evoluciono yo a partir de esto. Y de la misma manera, él está yendo al baño todos los días ahora perfecto. O sea, de repente se salta es que un día a la semana, digamos que va, igual hay veces que va dos veces, o sea, está, no, o sea, es mágico, o sea, es mágico trabajarlo en mí antes de trabajarlo en él. Ha sido, wow, de verdad, o sea, es re mágico, no lo puedo recomendar lo suficiente. Y el cuarto ejemplo es el ejemplo de los hermanos. Yo tenía este apego fuertísimo a que mis hijos tuvieran esta relación hermosa. A que mis hijos, ¿sabes? Como que mis hermanos y yo todos nos llevamos 4 años. Si ya leíste mi libro, ¿sabes cómo es nuestra relación? ¿Sabes? Como que ellos eran todos hombres. Mis papás hicieron mucho trabajo como de separarnos en lugar de unirnos. O sea, ellos solucionaban todos los problemas. Ellos entraban y como que el problema se solucionaba con un cafá en lugar de ¿qué te molesta? Dile qué es lo que te molesta. Entonces como que había un apego enorme mío, o sea, yo tengo estos dos amigos que son hermanos, y, o sea, tengo muchos amigos hermanos que cuando yo soñaba con tener 2 niños o 2 niñas, era como que quiero que se lleven demasiado bien y se acompañen para toda la vida, y cuando yo falte que ellos sean como que uña y mugre y se tengan en la vida y se sostengan y se regañen y estén ahí el uno para el otro. Y obviamente se agarraban a trancazos todo el día. O sea, estos manes se mataban. O sea, literal, Alberto Hart me dijo, como que si no hay sangre, no te metas. Y yo como que, es que hay sangre. O sea, hay sangre. Y luego cuando lo hablé con Claudia Kulish, ella, que lo hablamos en nuestro episodio de hermanos, que está espectacular, de verdad. Es como mind-blowing. Yo primero, para no desperdiciar mi tiempo con ella, yo hablé en este episodio todo, se los voy a poner en las notas del episodio. Yo en este episodio hablé de todo lo que ya yo le había aprendido a ella. O sea, como que te pasé lo que yo pagué muchas citas por lograr con ella para que en la cita no habláramos de lo que ya yo sabía, sino que ella me iluminara con todo su conocimiento nuevo que nunca me había compartido. Entonces esa dupleta del episodio de los hermanos está wow. Pero el punto es que yo fui donde Claudia Kulish porque literalmente hubo sangre. O sea, y no una vez, sino en repetidas ocasiones. Entonces yo dije, ok, necesito ayuda. Pero cuando yo fui donde Claudia, yo fui bajo la premisa de que yo necesito estrategias para que ellos todos se comuniquen y usen sus palabras, no sé qué, la, la, la. Y sí, obviamente Claudia es Claudia y me dio herramientas puntuales que les detallo puntuales en cada episodio, en ese episodio. Pero aquí lo que les quiero decir es que para poder darles esas herramientas puntuales, tuve que entender ¿cuál era mi apego tan fuerte porque ellos tuvieran esa relación específica? Y en verdad como que, en verdad ya yo los tuve, o sea, ya yo los tuve ellos dos, y ellos se van a tener el uno al otro en la medida de que se quieran tener el uno al otro, ¿sabes? El día de mañana me muero yo y ellos se pelean porque soy billonaria y se tienen que pelear los billones que les estoy heredando. Y no sé, y se pelean y más nunca se hablan. Esa relación no me pertenece. O sea, es peo de ellos. Eso es el camino evolutivo de ellos. Eso no me pertenece. O sea, yo lo tengo que dejar ir. Y es como que yo como mamá puedo 2 cosas. Hacer el trabajo de ser y hacer el trabajo de hacer. El trabajo de ser es entender yo por qué tengo un nudito a ese deseo. Yo por qué tengo un nudo a esa relación ideal que yo quiero que ellos tengan. Y luego de que hice el trabajo interno de ser, entonces ya puedo hacer, pero lo hago desde el amor y no desde el miedo porque no sea lo que yo quiero que sea. No sé si me explico la diferencia. O sea, cuando yo estoy ahí implementando todas estas estrategias de manual y las implemento desde miedo de que no sea lo que yo quiero que sea, si yo implemento las estrategias de Solid Starts y de todos los cursos desde el miedo de que mi hijo no coma como yo quiero que coma versus darle las mejores herramientas a mis hijos desde el amor, ¿sabes? De que esto es lo mejor que yo tengo para darte. O sea, estoy cosechando estas cosas para darte lo mejor que tengo para darte. Cuando yo doy desde el amor, ellos lo reciben desde el amor y lo implementan. Y yo no te puedo explicar lo que son mis hijos hoy día. O sea, ojo, ahorita mismo capaz estás escuchando este episodio en 5 años, pero en este momento, este punto del tiempo, tienen 5 años y 3 años. Y no les puedo explicar el amor entre estos dos seres humanos. O sea, ¿cómo se pelea? O sea, por ejemplo, dizque yo estoy a punto de perderla con uno y el otro me dice, dizque no le hables así. O estás a punto de perderla, tienes que recuperar el autocontrol. Literal, mi hijo de 5 años me dice estas cosas. O sea, porque se tienen el uno al otro. Y obviamente todavía se mangonean y se quitan las cosas y se hacen llorar y todo eso. Pero es como que no le estás diciendo las cosas con tus palabras. O sea, como que ya puedo volver a mis estrategias. Pero vuelvo a mis estrategias desde el amor y desde el dejar ir y desde estas relaciones de ustedes. Y ustedes se tienen, si ustedes se quieren matar. O sea, usted puede elegir matarse o no matarse. ¿Sabes? Hacerse llorar o gozarse. O sea, tú quieres jugar contigo, tú no quieres jugar contigo. O sea, eso es decisión de ellos. Pero juega con tu hermano, pero no sé qué. No, mija, no se meta. O sea, si él quiere jugar con el hermano, juega con el hermano. O sea, tú le puedes decir de que, o sea, tú le puedes decir cosas sobre tu filosofía de vida, de que las mejores cosas de la vida se disfrutan en compañía. O capaz para ti no es así. Pero tú les transmites tus valores, sueltas, y ellos reciben lo que reciben a la edad que lo reciben. Capaz tú les dijiste algo a los 5 años y a los 15 años dicen, ah, o a los 25 años dicen, ay, eso que decía mi mamá. O sea, tú no sabes cuándo una persona va a integrar lo que tú les dijiste. Tú les transmites tus valores, sobre todo desde la acción y no desde el decir. Y las cosas se dan, o sea, hay que soltarlas. Y cuando haga mi curso de manifesting, que algún día lo voy a hacer, ahí está la magia de manifestar lo que uno desea, soltando. Si uno no suelta y entrega, las cosas no se dan como uno dice querer que se den. Cuando uno busca controlar que las cosas se den, no solo lo que tú sueñas, sino el cómo eso va a pasar, nada bien puede salir de eso. Nada bien puede salir del control. El control equivale a miedo. El control es hijo del miedo. Si tú estás controlando, observa qué miedo hay ahí. Esa es mi invitación. Y el cuarto ejemplo, no sé si sea necesario más ejemplos, pero, ah, no, eran 3 ejemplos, no son 4. Entonces, esto es sobre todo un camino de curiosidad. Cada vez que observes en ti que le quieres quitar la cabeza a alguien, ¿qué tiene esto para enseñarme? Cada vez que sientas como que te está pesando la opinión de los demás o que te está pesando el comentario de la tía, la abuela, la prima, la hermana, la cuñada, ¿por qué me dispara que me digan que él por qué no come de tal manera? O sea, ¿esto por qué me afecta? O sea, ¿por qué no se me resbala? Piensa en una persona que te dice cosas y a ti te sabe a pancake. Y piensa en una persona que te diría lo mismo y te deja 3 noches sin dormir. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿por qué esa persona, de la manera en que te lo dice, cómo te lo dice? Eso porque te afecta. Y no de qué manera puedes culpar a esa persona por eso que te hizo o te dijo, sino qué puedes aprender de ti en este proceso. Entonces, no es solo tu hijo tu espejo, todas tus relaciones y tu espejo. O sea, yo en mi curso La Magia del Journaling vamos a trabajar las relaciones como espejos y vamos a entender cómo podemos usar eso que nos dispara o eso que nos gusta, nos llama la atención, no nos gusta, como herramienta de autoconocimiento y de evolución, ¿ok? Entonces, esto es un camino de curiosidad, repito. Y como les he contado, porque ya salí del closet con mis cartitas y siempre les hago el mismo disclaimer desde el miedo a que me vayan a juzgar, cartitas se pueden sacar desde el pan de la palabra católica o desde este deck de los arquetipos o de que se los estoy compartiendo en el curso de la magia del journal y no los puedo poner en todos los episodios. Bueno, sí podría, en verdad. Yo saco estas cartitas y para el primer webinar que hice de journaling, saqué la cueva y fue como que, ¡ah! Eso es exactamente lo que es el journaling para mí. Y luego en este, justo ese día, saqué esta carta que hablaba del gnosis, que es este concepto que ya te voy a leer. Primero te lo voy a leer en inglés y después te lo voy a leer en español. Y la sabiduría, porque siempre estos arquetipos, los arquetipos, buscan Google que es un arquetipo, es nacido de Carl Jung. Básicamente, los arquetipos nos ayudan a entender como que conceptos o principios de nuestra vida. Y esta carta me salió el día que yo estaba diseñando esta presentación. ¿Ok? Entonces te lo voy a leer primero en inglés y después te lo leo en español. ¿Ok? Entonces, dice, Gnosis. True knowledge is not found in facts and figures, in scholarly books or on library shelves. Rather, Gnosis points to the deep and timeless archetypal wisdom that arrives from the felt experience, y está en rojo, the felt experience of having touched the unknown with every one of the senses. Those who are drawn to Gnosis find themselves in esoteric studies. Imagínate que te estoy hablando de Gnosis como esto que te estoy hablando del proceso de la crianza. O sea, el Gnosis es como el knowing, como el saber que está dentro de ti. O sea, en vez de ver el comportamiento de tu hijo afuera de ti, míralo en cómo se dispara y cómo te genera, o en sombra o en luz, sabiduría dentro tuyo. O sea, todo eso que está pasando afuera tiene cosas que enseñarte de ti adentro tuyo. ¿Ok? Entonces, those who are drawn to the Gnosis, que es este inner knowing, find themselves in esoteric studies, likely involving mysticism, alchemy, healing, or perhaps science. Knowing is their calling. Not knowing is their job description. No matter how far the alchemists take their studies, they come to the ultimate conclusion that facts slip toward mystery, and soon the mystery results in facts. This card signifies a knowing that is life-changing. Once you experience it, you are forever changed and become a guardian of Gnosis. Ya les voy a decir qué siento del Guardian of Gnosis. The eternal mystery is calling to you. Study your passion in the deepest way available to you. Te lo voy a traducir. El conocimiento real, el conocimiento de la verdad, no se encuentra en hechos y números, en libros escolares ni en bibliotecas. En lugar de eso, el Gnosis te apunta esto que está adentro tuyo, que es lo que te llamo a que observes la crianza desde la oportunidad de la sabiduría interna. El Gnosis, que es esa sabiduría interna, que es la decisión de mirarlo desde ese lugar, te apunta hacia una sabiduría profunda y sin tiempo, arquetípica, que nace desde la experiencia sentida de haber tocado el unknown, que es lo no conocido, con cada uno de tus sentidos. Porque la crianza es eso, o sea, es la baba en la cara, o sea, es el ruido, es todos los sentidos, o sea, te sacude. Entonces, esas personas que se atraen al Gnosis, se encuentran a sí mismo en estudios esotéricos, se encuentran en el misticismo, en alquimia, en curar, y quizás hasta en la ciencia. El saber es su llamado. Y el no saber es una descripción de trabajo. No importa qué tan lejos el alquimista lleve sus estudios, siempre va a llegar a la conclusión final de que el acercarte al misterio pronto se convierte en hechos, que es lo que me ha pasado a mí. O sea, como que entré en este camino del Gnosis, entré en este camino de observar la crianza desde este otro ángulo y esto resultó en hechos, o sea, hechos sobre cómo heridas mías de la infancia y que luego ya en papel, escritas, habladas, ya se sanan y salen de mí y ya están afuera y ya no son heridas adentro que como que me encierran. Esta carta significa el saber, que es cambia para toda la vida. O sea, no hay nada menos fijo y más cambiante que el saber profundo. Una vez tú sientes este saber interno, estás para siempre transformado y te conviertes en el guardián del Gnosis. El misterio eterno te está llamando. Estudia tu pasión en la manera más profunda. O sea, si tú estás en este episodio, si tú estás escuchando esto, si tú llegaste hasta aquí, es porque tienes curiosidad sobre la crianza, porque estás pensando que la que tiene que él la que tiene que transformarse para criar mejor, eres tú. Entonces, en este camino del Gnosis, te conviertes en el guardián de eso. O sea, casi te pasa que cuando otros papás se están quejando de niños y los están mandando a callar y, pero pórtate bien, no sé qué, uno quiere como pero mira hacia adentro, mijo, que el que tiene un problema con el ruido eres tú. ¿Sabes? Igual hay que enseñarle a los niños que en las bibliotecas no sé no sé qué, pero primero tienes que entender tú para no reaccionar y responder a la situación con sabiduría para tus hijos. No puedes darle sabiduría ni encontrar a tus hijos a encontrarse con su propia sabiduría interna, con su propia seguridad, con su propio encontrar la intuición de su propia voz si estás reaccionando. O sea, si estás reaccionando, no vas a encontrar eso. Entonces te conviertas, el misterio eterno te está llamando para que estudies tu pasión, esa curiosidad que te llama en la manera más profunda para ti. ¿Ok? Y hay cosas que no tienen respuesta, por lo menos no inmediatas. ¿Ok? Y también quería como antes rescatar que alguien el otro día estaba grabando este episodio sobre la culpa, no estoy muy segura todavía que va a salir primero, yo creo que ese episodio puede que salga primero. Pero Davide, que es este profesor de música súper, que trabaja también como que lo interno a través de la música con sus estudiantes y muchos niños en el espectro de autismo, él me decía, no le podemos poner a nuestros hijos la responsabilidad de ser quienes vinieron, o sea, como que tú viniste a transformarme. Ellos no vinieron, o sea, yo siento que la experiencia humana está ocurriendo para transformarnos a todos. O sea, mi relación con él lo transforma a él y lo forma y lo moldea y luego le va a dar sus heridas y su luz y su sabiduría para vivir su vida. Y luego también todos nos estamos transformando en la experiencia humana. O sea, no es que él nació para transformarme. Él no nació para ser mi maestro y el otro no nació para ser mi oasis. Simplemente que en la experiencia humana, o sea, si yo tuviera que cambiarle el título a este libro, en vez de decir tu hijo, tu espejo, diría las relaciones, tu espejo. O sea, todo, todo es tu espejo para tu evolución personal si eliges verlo de esa manera. Y para finalizar, por supuesto, un prompt de journaling. Igual vamos a trabajar no exactamente sobre crianza, porque el curso de la magia del journaling no es sobre crianza, pero es sobre todas las maneras que el journaling se puede usar para evolucionar y luego emprendes tú tu propio camino de curiosidad, porque hay demasiado allá afuera, hay personas maravillosas, Isa García con su journal espectacular, Julia Cameron con su libro The Artist's Way, hay tanto, tanto allá afuera para explorar el mundo del journaling. Yo siento que mi curso es como un, si ya haces journaling hace mucho tiempo, es como ver mi lado, o sea, lo que yo hago, si te da curiosidad, y si no, es como un punto de partida. Pero bueno, de acuerdo a la crianza, te puedo contar que el prompt de journaling que más me ha servido a mí es de este libro que se llama The 5-Minute Journal. De hecho, lo tengo aquí, si me estás viendo el video, lo tengo aquí presente. Me lo regalaron en una... Les he hablado mucho de este libro ya, si no es tu primer episodio conmigo. Este libro se llama The 5-Minute Journal y es un excelente regalo. Yo lo que hago es que uso los prompts, como puedes ver está vacío, porque yo uso los prompts en mi propio journal. Pero el prompt de este libro y está, o sea, literalmente lo buscas en Google o en cualquier lado, y o sea, no siento que estoy plagiando porque está como que en todas partes. Es... ¿cómo pudo haber hecho que hoy fuera aún mejor? Y básicamente te invita a que lo pongas porque tu cerebro entiende lo que... Si le dices lo que no... O sea, si le dices no fumar, igual está pensando en fumar. Si le dices respira y maneja tu ansiedad de otras maneras y le enseñas cómo manejar la ansiedad, entonces... No tienes que decirle lo que sí a tu cerebro. Entonces, en este prompt de journaling, básicamente... ¿cómo pudo haber hecho que hoy fuese mejor? Y muchas veces, o sea, cuando yo hago, estoy en un challenge ahorita desde la conferencia, estamos todas las que, bueno, no todas las que eligieron estar en el challenge después de la conferencia, y también vamos a hacer lo mismo después del curso de la magia del journaling, vamos a hacer también un challenge. Estoy en este challenge y lo que yo elegí, porque cada uno elige su propio reto, yo elegí terminar mi día con estas dos, con las que son de noche, que son dos prompt de journaling. Uno es tres cosas increíbles que pasaron hoy que hicieron que mi día fuera fantástico, que pudo haber sido que la manera en que me sonrió su satanito, o este otro, que es el que te digo que me funciona súper bien para la crianza, que es cómo pudo haber hecho que hoy fuese mejor. Y muchas veces, como mis hijos son mi espejo más grandote, todas mis relaciones son espejos, pero mis hijos son como el espejo del tamaño de la pared, este prompt me ha ayudado a observar diferentes maneras en que pude haber hecho algo, o sea, cómo pude haber respondido en lugar de reaccionado. Entonces, cuando pongo como si lo pude haber hecho diferente al día siguiente, lo hago un poco diferente. Entonces, te invito a hacer esta reflexión todas las noches, tres cosas increíbles que pasaron hoy y cómo pude haber hecho que hoy fuese mejor, pero lo dices en positivo. Le pregunté que cómo se sentía eso en lugar de haberle, sabes, regañado por X, Y o Z. Entonces, ha sido una experiencia de crecimiento para mí ese prompt de journaling. Y con esto finalizo esta presentación. Todo lo puedes encontrar en las notas del episodio. Estos episodios los voy a comenzar a subir. Mi plan es subirlos a una plataforma de Patreon, que es una manera con $5 al mes que puedes apoyar el podcast. Entonces voy a poner como que todos los videos del podcast en esta plataforma. Es una manera como de sumar y hacerte parte, y es bonita, son solo $5 al mes que te gastas, inviertes en un café. Sientes que eres parte también del podcast con intención. Que gracias por acompañarme. Y si este episodio sientes que le podrías sumar a la vida de alguien, te pido que lo compartas en redes, directamente en WhatsApp, algún grupo, alguna persona que sientes que le puede resonar. Cada día somos más personas en este camino de curiosidad para vivir con más y más intención. Y nada, hasta la próxima. Gracias por escucharme.
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete. Déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.